Nacional presenta
Estefanía Pozo, Juan Francisco Martínez Peña, Nazarena Lomagno, Sur Desarrollo. ¡Ya! ¡Pum!
¿Cómo les va? 23.05 de la noche en este jueves fresquísimo, helado, muy frío en la ciudad de Buenos Aires, que supongo que también en algún lugar del país donde nos estén escuchando van a compartir con nosotros que está muy, muy frío. Esta mañana me levanté con la noticia de 8 grados bajo cero la sensación térmica en la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Así que sé que en muchos lugares del país está muy frío. Buenas noches, esto es Sur Desarrollo, el programa de les investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Saben ustedes que no estoy sola. Jueves a jueves nos vamos cambiando y mi co-equiper esta noche es el señor Juan Francisco Martínez Peña. ¿Cómo le va, Juan Francisco?
¿Cómo te va, Steffi? Muy contento de estar acá en este estudio tan lindo.
Te toca hoy volver.
Sí, muy contento. Y la verdad contento porque pude venir en la moto. Vos decís, estabas hablando del frío, yo ando en moto y la verdad que sí, está fresco. Y hace meses que no andaba tanto en moto. Me vine de Paternal hasta acá, fue como un viaje a la luna.
Pues claro,
es como... Porque no salí de ningún lado y de pronto venía hasta acá con el frío, pero la pasamos muy bien, muy contento.
¿La moto y el frío qué onda? Te lo pregunté cuando operaste bien.
Es difícil, pero la moto siempre es difícil, o sea, con frío, con calor, con, pero es lo que nos gusta andar en moto, nos gusta eso.
Claro, sos motoquero viejo. ¿Habrá algún oyente, alguna oyenta motoquera de este programa? Bueno, ustedes saben que a mí me gusta que nos escriban. Así que empiecen a escribirnos a través de las redes sociales, entre otras a Radio Nacional, a Sur Desarrollo, saben ahí las vías de comunicación. Pónganse en contacto con nosotros y cuéntenos. Pero no somos nosotros dos solamente que estamos en este estudio, sino que ustedes saben que este programa somos tres personas. Y hoy la que está del otro lado de la línea es Nasa Lomagno. Buenas noches, Nasa.
¿Cómo están, chiques? ¿Todo bien? ¿Sabés lo lindo, lo único, te diría yo, lo lindo de esta cuarentena? Es justamente esto, ¿no? Zafar de las bajas temperaturas. Y era, es mi momento, digamos, me tocó a mí estar en casa, pero por suerte hace mucho frío, así que bueno, los puedo escuchar y obviamente compartir este hermoso programa con ustedes desde mi casa.
No me digas que estás sentada en el sillón tapada con una colchita, por favor, te lo pido.
Marsh, no voy a mentirte.
Bueno, ustedes saben que tenemos un montón de cosas para contarles.
¿Vos no te sacaste el saco?
No, yo tengo mucho frío de verdad. Yo cometí el pésimo error de abrigarme mal. ¿No claro. te pasa? ¿No les pasa a veces que se abrigan mal?
Sin duda.
Sí. Hoy me abrigué mal, salí de mi casa con menos abrigo del que necesito y entonces no me puedo sacar el saco ahora. Estoy literalmente con un saco larguísimo dentro del estudio. Bueno, a medida que vaya pasando el tiempo y entremos en calor por las cosas que pasan en este programa, prometo sacármelo. Saben que empezamos siempre este programa con una definición política, económica, que nos parece relevante recuperar en la semana dentro de los diálogos. Y vamos a empezar el programa de hoy con una definición que se dio en las conferencias habituales que hace el Ministerio de Salud de la Nación. En este caso estuvo allí invitada Yanina Martínez, que es la secretaria de Promoción Turística, que de esta manera el Gobierno Nacional confirmaba lo que creo que es una buena noticia para las economías regionales, ¿sí? Para gran parte de la Argentina que vive del turismo. De esta manera definía y anunciaba Yanina Martínez la confirmación de la temporada turística de este verano. A ver.
Nosotros queremos trabajar de una manera presente, el Estado está presente, trabajando de manera articulada con el Ministerio de Salud a través de la implementación de distintos protocolos de toda la cadena de valor del turismo. Hemos realizado 9 protocolos que se han puesto en marcha, que se han hecho de manera conjunta con el ICTA, que es el Instituto de Calidad Turística, en donde ahí lo que hemos hecho son protocolos homogéneos y consensuados con el sector privado, para ser aplicados en todo el territorio nacional, desde la Quiaca hasta la Antártida, porque lo que tenemos que brindarle al potencial turista en las distintas aperturas que se van haciendo graduales en cada una de las provincias es seguridad y confianza, porque cuando va a un destino es importante que ese destino esté preparado y que tenga todos los protocolos aceitados para que podamos seguir avanzando hacia las aperturas graduales que se van haciendo en todo el territorio nacional. Estos protocolos que hemos realizado son protocolos en gastronomía, en todo lo que es hotelería, agencias de viaje, enoturismo, turismo rural, turismo de reuniones, para que justamente a la hora de poder aplicarse, brinden seguridad a los que vayan a tener turismo en las distintas provincias. Poder tener temporada de verano, que la ratificamos desde el gobierno, porque estamos trabajando de manera articulada con todas las provincias a través del Consejo Federal de Turismo y con el sector privado, para que podamos en el verano poder estar abriendo la actividad turística en todo el país.
Bueno, ahí estaba, como ustedes escuchaban, la definición política, la decisión política de que haya temporada de verano. Dijo, por ejemplo, el ministro Matías Lamens de Turismo de la Nación, tenemos la firme idea, la firme convicción de que efectivamente haya temporada, algo que es una buena novedad. ¿Por qué? Porque hay más de 1 millón de empleos que genera el turismo, es un cuarto de toda la generación de divisas de la Argentina está relacionado con el sector turístico y también mueve alrededor del 8% del PBI, como para que veamos la importancia que tiene en las economías, sobre todo en las economías regionales. ¿Y por qué digo esto? Les voy a repasar el top 10 de las 10 provincias que reciben mayor cantidad de turismo durante el año. La provincia de Buenos Aires es la primera, sabemos que está allí la costa atlántica y obviamente tiene que ver con la cercanía de los centros grandes, de grandes masas de gente, y ahí está la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, y el conurbano, como queda más cerquita a la costa, suele ser el lugar a donde más se va a vacacionar. Córdoba en segundo lugar, la ciudad de Buenos Aires en tercer lugar, Río Negro, ahí también tenés algo de mar, Salta, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén y San Luis son las 10 provincias que reciben mayor cantidad de turismo. Con lo cual, ahí lo que ves es que no es solo en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana o en la provincia de Buenos Aires, sino que está bastante repartido. Obviamente que no es lo mismo la cantidad que recibe Córdoba y que recibe la provincia de Buenos Aires que el resto, pero sí es importante para todas esas economías que esté abierta la temporada de verano, ¿no?
Sí, obviamente es muy importante, y también el tema de no solamente el turismo, sino también el transporte, o sea, toda la economía regional en torno a eso, y bueno, parece ser una noticia auspiciosa, ¿no?
Es una de las buenas noticias. Me imagino que alguien que esté escuchando en alguno de estos puntos está diciendo, está respirando con un poco más de tranquilidad, ¿no? Justo en esta pandemia donde falta el aire, que empieza a entrar el aire sabiendo que podés tener algún tipo de ingresos. No es
bueno, yo tengo un amigo que vive en Villa Langostura, que no escucha el programa, pero igual le mandamos saludos, y que justamente ahí están muy preocupados.
Están preocupados.
Por supuesto. Ahí no tienen casos, pero Bariloche sí, por ejemplo, ¿no?
Claro. Y, por ejemplo, según un cálculo de CAME, que es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, las pérdidas del sector turístico por la pandemia llegaron a 78.000 millones de pesos. Y esto se debe a que había una proyección de que iba a haber al menos 11 millones de turistas, un poco más, 11 millones y medio, y no se produjo ese movimiento de gente, con lo cual tampoco se produjeron los gastos asociados a eso, ¿no? NASA, ¿cómo la ves esta noticia?
No, la verdad es que la veo súper bien, no solamente, por supuesto, que es un sector económico muy importante, muy potente, eso desde ya es un alivio para muchos que trabajan de ellos, que viven de ellos, sino que además nos ponemos a pensar, es un alivio, ¿no? En algún punto saber que estuviste todo el año encerrado, obviamente por precaución, pero digamos, fue un año tan estresante, fue un año tan distinto para mal. La verdad que saber que desde el gobierno, junto con los balnearios, te van a garantizar al menos que tengas unos días de vacaciones como para dispersarte y obviamente cuidándose, ¿no? Pero para poder despejar la cabeza, que te lo aseguren, la verdad es que me parece que es un punto a favor en este contexto.
Estoy con vos también, es un horizonte por lo menos de un descanso que está bien en este contexto, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ustedes saben que en este programa hay un montón de contenido y así allá vamos.
América Bárbara. Historias de una región en ebullición con Juan Francisco Martínez Peria.
Uno de los partidos políticos más importantes de la oposición convocó a la marcha haciendo una referencia histórica en un día donde justamente se rememoraba a uno de los próceres, a mi gusto, más grosos que tiene no solamente la Argentina, sino toda América Latina, que es San Martín. El 17, ustedes saben, el lunes fue feriado, justamente rememorando a San Martín, y el PRO llamó a marchar por la libertad, que básicamente esa frase famosa de San Martín diciendo:
seamos libres.
Lo demás no importa nada. Sí. Bueno, un poco usando esa frase y a la memoria de San Martín, convocaron una movilización en contra del gobierno, ya no de la cuarentena, del gobierno. Y sobre este vínculo, un poco, nos vas a hacer pensar.
Sí, la idea es pensar un poco en torno a lo que significó esta marcha del lunes y un poco los usos y abusos de la historia, ¿no? Y en torno a la figura de San Martín. En realidad, digamos, generalmente los partidos políticos o los movimientos políticos siempre utilizan la historia, y no está mal de alguna manera, pero hay usos y abusos, ¿no? Y claramente podemos ver abusos muy grandes en torno a la figura de San Martín y esta utilización para esta marcha del 17 de agosto. Recordemos que se cumplen 170 años de la muerte de San Martín, o sea, es una fecha muy importante, y San Martín es uno de los próceres más importantes de América Latina, no solo de Argentina, es muy importante eso que vos decías de América Latina. Y acá hay muchas cosas que estaría bueno decirlas, no tenemos mucho tiempo, así que vamos a bajar algunas más o menos. Digo, ustedes seguramente, muchos de los oyentes, vieron imágenes de la marcha y discursos, ¿no? Y San Martín fue una figura que se utilizó mucho en esa marcha, pero podemos ver incongruencias muy fuertes, como una señora que tenía un cuadro de San Martín y un gorro de Trump, ¿no? Que fue como muy impactante. Muy, muy impactante este choque, supongo que mucha gente lo habrá visto, y si no, lo invito a que lo googleen, lo van a encontrar. Realmente es muy impactante y muestra un poco esto que digo, esta enorme contradicción, porque claramente San Martín, digo, se puede leerlo de múltiples formas, pero no como...
Pero no a la luz de Trump.
Claro, no.
Es un exceso.
Es un exceso muy grande, ¿no?
Es un abuso.
Y hay algo que a mí me parece muy importante, es un poco pensar la relación del macrismo, que es claramente el impulsor de esta marcha, con la historia, y hay una relación muy esquizofrénica, ¿no? Quiero arrancar un poco por este lado, una relación muy esquizofrénica, porque por un lado el macrismo, sobre todo al principio, insistió mucho con la idea de futuro, ¿no? Seguramente ustedes se acordarán, y si no se acuerdan, los invito y las invito a que se recuerden, a la figura de Alejandro Rosichner, que fue como un poco el filósofo oficial del gobierno, que era asesor, que hablaba todo el tiempo de la importancia del futuro, todo un discurso muy fuerte vinculado al futuro y un intento de olvidar el pasado, porque el pasado nos dividía, ¿no? Que es algo muy interesante porque después seguramente en otros programas podemos retomar esto. Efectivamente, el pasado nos divide mucho porque el pasado está totalmente presente en nuestro presente y vamos y venimos todo el tiempo, es inevitable, ¿no? Y sobre todo en sociedades como las nuestras, que son tan conflictivas. Y entonces, una de las cosas que quisieron hacer es, bueno, decir todo el tiempo, pensemos en el presente y en el futuro, y una de las cosas que hicieron fue sacar los billetes, los próceres. No todos, fíjate que no todos, y por ejemplo Evita la reemplazaron por un animalito que tiene cuernos, que no es casualidad, a Rosa la reemplazaron por un guanaco, que no es casualidad, y empezaron con un proceso de zoológico, de
zoologización, sí, de los billetes.
Sí, de animales de colores, ¿viste? Y... ¿se acuerdan que Cristina había hablado del ¿cómo era? El jaguarete mimoso?
No me acuerdo,
sí,
esa
genial,
definición.
Esa frase fue genial. Pero bueno, digo, la idea, y Marcos Peña lo celebró, como bueno, ya no tenemos más gente muerta en los billetes, ¿no? Pero a la misma vez, eso fue un poco al principio, y se mantuvo esa idea, pero todo el tiempo empezaron con la pesada herencia, que al principio eran 12 años, y después empezaron a hablar de los 70 años del populismo, 70 años de populismo, 70 años de peronismo, y en un momento lo fueron extendiendo 80 años y llegó a 100 años. Vos fijate qué cosa esquizofrénica de querer olvidarse del pasado, y en la medida que el gobierno fracasaba, todo el tiempo volvían al pasado, y era un lastre de...
Cada vez más atrás.
Cada vez más atrás, ¿no? Y además es una locura hablar de 100 años de populismo. A mí no me gusta el concepto de populismo, pero incluso aceptándolo es delirante. Ya es delirante la idea de 70 años de peronismo. Pero bueno, y ahí nosotros... Yo siempre recuerdo un acontecimiento clave que fue el bicentenario de la independencia de 1816, cuando en 2016 Macri en ese discurso habla de la angustia de los patriotas, ¿no?
Estuve ahí mirándolo a Macri porque me tocó cubrirlo.
Ah, mira vos, qué bueno.
Me agarré la cabeza.
Terrible.
No me agarré la cabeza. Estaba sentada, porque en esto que los periodistas no podíamos pasar, nos querían tener un corralito. Un poco la práctica periodística hace que te conviertas en un atleta, en escapista, etcétera. Entonces logré entrar hasta el lugar mismo donde estaban los funcionarios y estaba sentada al lado de un montón de diáconos de miles de iglesias que no sabía cuál eran porque no conozco todas las religiones. Y en un momento casi codeo a un sacerdote que estaba al lado mío diciéndole, ¿usted está escuchando lo que está diciendo? Que había angustia de lo de declarar la independencia.
Terrible. Igual esa frase yo siempre la cito, pero después en todo caso lo retomamos, pero es impactante, ¿no? Porque el tipo en el bicentenario de la independencia, o sea, ¿sabes lo que falta para que un festejo como ese, diciendo eso, es tremendo, querido rey? Bueno, y ahí en el mismo momento hablan de San Martín emprendedor. Casi a la misma época inventan esta idea de San Martín emprendedor. Lo cual es una cosa de loco, ¿no? Digo, es un abuso total. Pero hay que recordar, y esto ya yendo más allá del macrismo, que nuestra historia y nuestro discurso histórico y nuestra construcción de la historia fue hecha a fines del siglo XIX por Bartolomé Mitre. Que Bartolomé Mitre es de alguna manera el fundador de la Argentina liberal conservadora, del modelo agroexportador y el fundador del diario La Nación, ¿no? Entonces, digo, Mitre fue, de alguna manera, el que primero crea un San Martín.
El primer biógrafo es, ¿no?
Sí, es el primer gran biógrafo. Y crea un San Martín a gusto y piacere de los liberales conservadores, ¿no? Y ese es un San Martín que entra dentro de un panteón en el cual está Moreno, pero un Moreno muy particular. Está Rivadavia como gran figura máxima, por eso la avenida más grande y más larga, digo, de la Argentina es Rivadavia. Y entra San Martín como una figura que es únicamente militar, no es un político, es argentino, esto es muy importante, por eso me gustaba eso que vos decías de América Latina, y es una figura vinculada al liberalismo conservador, ¿no? Y es un poco, digamos, obviamente que no es esta idea de San Martín emprendedor, ya es irnos derrapar muchísimo, pero es el antecedente de estas lecturas de un San Martín liberal conservador, republicano, digamos, ¿no? Que defiende lo que defienden estos sectores, ¿no? Y ahí es importante poner en discusión esta mirada, rediscutir esta mirada que ha sido difundida a través de estatuas, un San Martín de bronce, un San Martín de Villiquen, ¿no? Pero que de alguna manera el que funda esta idea es Mitre, un San Martín también vinculado con Buenos Aires, ¿no? Un San Martín que renuncia frente a un Bolívar que es un ambicioso. Y San Martín, digo, tampoco creo que haya que convertir a San Martín en un Che Guevara antes de tiempo, ¿no? A mí, miren, para esto de las discusiones historiográficas siempre me pareció muy interesante. Esto es un pequeño paréntesis que voy a abrir. Pero fíjense,
me gustan los paréntesis.
En la década del 70, ¿no? Cuando estaba el gran conflicto en nuestro país, cuando estaba el operativo Independencia en Tucumán, a la misma vez ahí tenías un sector del ejército muy conservador utilizando la idea de independencia y usando a San Martín para reprimir al movimiento guerrillero. Y el movimiento guerrillero que estaba intentando llevar adelante una guerrilla en Tucumán, que era el PRTERP, a la misma vez que estaba haciendo eso, usaba la bandera del Ejército de los Andes en reivindicación de San Martín.
Mirá.
Y en el diario de ellos, en el periódico que ellos, que era La Estrella Roja, iban contando, a la misma vez que contaban su lucha revolucionaria, iban narrando la lucha revolucionaria de San Martín. O sea, ahí es muy interesante ver esta doble reivindicación de San Martín. Un San Martín de derecha, defensor de la la seguridad nacional y el terrorismo de Estado, y un San Martín revolucionario latinoamericanista, ¿no? Entonces, bueno, retomando esto, digo, hay un San Martín muy negado, que es un San Martín que se opone a Buenos Aires, que entra en tensión con Buenos Aires, que entra en tensión con Rivadavia. Recordemos acá en estas cosas, estos enormes usos y abusos que hizo Macri de la historia, en un momento llegó a decir que Rivadavia fue el que trajo los restos de San Martín. Cuando los restos de San Martín vinieron en la década del 80 y Rivadavia se murió en 1845, pero no solamente eso, sino que San Martín lo odiaba a Rivadavia.
Claro.
Digamos, ¿no? San Martín tuvo muchos conflictos con Buenos Aires. San Martín no era solamente un militar, sino que tenía un proyecto político. Tenía un proyecto político de transformación, digamos, no era el más radicalizado de los de esa época. Por ejemplo, José Gervasio Artigas era más radicalizado, pero tenía un proyecto de cambio social y de hecho impulsó ciertos cambios sociales y sobre todo tenía un proyecto de unidad regional, digamos, ¿no? Y no es, por eso yo decía, no es un San Martín argentino que libera Chile, sino que es un San Martín que tiene un proyecto americano, donde la patria es América, y en conjunto libera con los chilenos Chile y Perú.
Porque consideraba que ninguna independencia estaba garantizada hasta tanto regionalmente no se vayan los españoles. Un poco esa era la lectura política también, ¿no?
Esa era la lectura política, pero te digo más, la idea era la unificación, digamos. Porque esto es muy importante, la Argentina, como la conocemos hoy, es un proceso que...
muy lleva reciente.
Bueno, es bastante reciente, lleva tiempo, digamos, ¿no? Entonces, sí. Ellos tenían un proyecto más amplio. La idea era que el virreinato de Río de la Plata se independice y se unifique en una integración que ya quisiéramos hoy tener, digamos. Nosotros, había un gran intelectual que se llama Jorge Abelardo Ramos, un intelectual fundador de un movimiento que se llamó la Izquierda Nacional, que él decía, somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos, ¿no? Entonces, y acá tenemos el proyecto de San Martín, el proyecto de Bolívar, es un proyecto de patria grande que fue absolutamente boicoteado por Buenos Aires. Por eso por eso San Martín termina muy enemistado con Rivadavia. Fíjate, para ir cerrando, los grandes héroes de nuestra independencia, San Martín, Bolívar y otro que hoy se está cumpliendo un aniversario del nacimiento, el tucumano y afroargentino Bernardo de Monteagudo, todos esos terminaron muy mal. O sea, triunfaron militarmente, pero terminaron mal. Terminaron o asesinados o en el exilio. San Martín no se exilió porque tenía ganas de viajar y de conocer Francia. Ya conocía, pero quiero devolver. Sino que terminó exiliado porque estaba enemistado con Buenos Aires, que no lo apoyaba, porque ese proyecto de patria grande no cuajó. Y no cuajó porque Buenos Aires, Rivadavia, ese grupo que Mitre reivindica, y esto por eso yo siempre cito lo que dice Macri, ese grupo estaba angustiado. Cuando Macri habla de la angustia de los patriotas, San Martín, Bolívar, Belgrano, Monteagudo, Güemes y todos esos no estaban angustiados, pero había un grupito que sí estaba angustiado, porque no quería dejar de ser colonia, no estaba muy convencido. Entonces Macri está representando de alguna manera la angustia de esos sectores hoy, digamos, ¿no?
Y alguno de esos sectores, si ves algunos apellidos de su mismo propio espacio político, se repiten.
Son lo mismo.
Con lo cual hay una continuidad.
Hay una continuidad.
De nombre, digamos.
Sí, o sea, no hay que exagerar, pero hay una continuidad en algunos nombres y algunas familias que son familias patricias de toda la vida, digamos, claro, ¿no? Entonces, claramente, ya para cerrar, porque Julieta me hace señas, ya se nos acaba el tiempo, es muy importante, ¿no? Recuperar un San Martín, un San Martín más genuino, ¿no? Más vinculado con lo que fue un genuino proceso revolucionario, y de ninguna manera usted un San Martín conservador, liberal conservador, porteñista, que está en contra de la cuarentena, digamos, ¿no?
Claro. San Martín hubiese estado en contra de la cuarentena. ¿Vos qué
seguro
decís?
Que,
en esto
seguro
de,
que no.
De hacer un abuso de
San Martín. Sería un abuso de dar una respuesta a eso, pero seguramente tendría en cuenta los intereses nacionales por sobre los particulares.
Listo, San Martín no está en contra de la cuarentena, ya lo dijiste.
No lo digo como historiador, pero...
ya lo dijiste.
Quiero imaginar con vos.
cada jueves ustedes saben que nos musicaliza alguien, un invitado, y hoy es Lucas Pino, que es periodista especializado en música independiente, y esto que está sonando es Imágenes de Amor, de Vive Elástico. Si no escucharon, escúchenlo. 23:30 de la noche, ya seguimos en Sur Desarrollo.
Sur Desarrollo, el programa de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación, junto a Estefanía Pozo, Juan Francisco Martínez Peña y Nazarena Lomagno, todos los jueves a las 23. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Una mujer con Graciela Borges. Juego de damas con Luisa Balmaggia. Vidas prestadas con Inde Pomeraniec. Volvé a disfrutar las entrevistas federales. Y mucho más. Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
La radio pública tiene imagen.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 31 minutos.
Dos gardenias para ti.
Hola, Eduardo Oliverte aquí, ¿cómo les va? Temporada 17 de Dos Gardenias. Muy buena lectura, muy buena música, radio y listo. Dos Gardenias. Jueves, después del cuento de Quique, pasada la medianoche. Dos Gardenias.
100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
1980, la aventura de la palabra. Radio Nacional.
La aventura de la palabra. El testimonio de los grandes protagonistas de la literatura argentina. En el mensaje de hoy, Marco De Nevi.
Conocer el nombre de una persona o de una cosa, ya tener un primer dominio sobre esa persona o sobre esa cosa. Yo voy caminando por la calle y oigo que alguien me llama por mi nombre de pila, Marco. Instantáneamente me detengo, me doy vuelta. Ese alguien, nada más que pronunciando mi nombre, ya ha ejercido sobre mí una especie de poder.
Faltan 7 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Continuamos con Sur Desarrollo, en la radio pública.
Saben que este programa también, además de contarles muchas novedades, historias y demás, siempre hablamos con alguna persona sobre alguno de los temas que nos interesan, y por eso hoy estamos en comunicación con Francisco Paco Durañona, que es senador provincial por el Frente de Todos, impulsor del movimiento Arraigo e intendente de San Antonio de Areco, mandato cumplido. ¿Cómo estás, Paco? Estefanía Pozo te saluda.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto.
Muy bien, un gusto. Bueno, vos tenés un proyecto o impulsás un proyecto que se llama Arraigo, que en este contexto de la pandemia empieza a hacernos pensar lo necesario que sería repensarnos como a dónde vivimos, cómo nos organizamos en la Argentina y qué pasa con nuestras ciudades, porque justamente lo que busca este proyecto, y corregime si lo digo mal, es repensar las maneras en las que habitamos el país.
Sí, completamente. Que es, en definitiva, la manera en que cuando decidimos crear la Argentina, cuando decidimos organizarnos como nación, definimos como horizonte un país federal. Y finalmente, 200 años después de habernos puesto de acuerdo con aquello, nos encontramos con un modelo patas para arriba, es decir, hiperconcentración de la población en núcleos urbanos, hiperconcentración de la tierra en manos de muy pocos, hiperconcentración de los medios de producción de alimentos en manos de monopolios, concentración del transporte, más allá de Lamba no tenés ningún tipo de vía ferroviaria ni transporte terrestre que conecte las regiones y los territorios. No hay oportunidades para las comunidades del interior, no hay universidades en las regiones, hay pocas posibilidades de acceder a la tierra y a la vivienda para vivir y para producir alimentos en los territorios, no hay esquemas de mercados regionales para generar una logística de distribución de alimentos, está todo concentrado en el mercado central, no hemos desplegado producción láctea, al contrario, hemos avanzado en que cada año perdemos más y más tambos, prácticamente ya no existen, tenemos un solo monopolio de producción láctea que recorre un promedio de 1000 kilómetros el litro de leche hasta llegar a la góndola, cuando en definitiva en el siglo XXI Argentina, con la capacidad que tiene de producir alimentos y energía, tendría que ser un protagonista importante en la geopolítica regional e internacional. Entonces, evidentemente, hemos fracasado, ¿no?, en el desarrollo de nuestro país, y esta pandemia lo demuestra descarnadamente. El 92% de los contagios desde que se inició esta pandemia en Argentina está en la zona de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Solamente el 7% en el interior de la provincia de Buenos Aires y en las provincias argentinas.
Claro.
El 70% de la población argentina vive en un 0,5% de la superficie del territorio. Tenemos 2.500 municipios, de los cuales el 98% tiene menos de 100.000 habitantes. Entonces, hay que repensar la Argentina para salir de la pandemia y para encarar el siglo XXI, reconociendo que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido una frustración.
Y
empezar verdaderamente a aprovechar las oportunidades que nos brinda la diversidad cultural, territorial, climática, productiva.
¿Pensás por supuesto que esto tiene que ver con qué hace el Estado para impulsar un cambio, te diría, de estructura poblacional y económica del país, ¿no? Sin dudas ahí el Estado tiene un rol fundamental. Pero ¿pensás que es alcanzable? ¿Te parece que esta discusión, viste que siempre hay discusiones más urgentes, entonces lo urgente mata lo importante? ¿Te parece que se puede dar esta discusión en este contexto o hay que seguir construyendo consenso sobre que esto es necesario?
Es que si no tomamos esta decisión en este contexto, dudo que volvamos a tener una oportunidad como la que nos brinda esta situación lamentable, triste, como es la pandemia, pero que en definitiva hay que mirar el vaso medio lleno y entender que es la oportunidad de observar cuáles han sido las consecuencias de este modelo errático, que no tiene nada que ver con la potencialidad que tiene nuestro país, ni con lo que nos propusimos organizar. Entonces, creo que sí, que es el momento, definitivamente. No va a haber otra oportunidad donde podamos lograr los consensos suficientes para hacerlo, y dudo mucho que alguien pueda pegar el grito en el cielo porque decidamos planificar la Argentina del siglo XXI y de la salida de la pandemia con una mirada o en clave arraigo, ¿no? De volver a repoblar el país, de pensar en un programa de migración inversa, y que las decisiones tengan un sentido, porque tomar decisiones aisladas, sin un horizonte, sin pensar a mediano o largo plazo, sin pensar en una organización diferente, la verdad es que no tiene ningún sentido anunciar grandes planes de obras de infraestructura si no están atados a un modelo que claramente la Argentina está de acuerdo en que tenemos que aprovechar la enormidad de nuestra superficie territorial, que además tiene una potencialidad productiva como pocos países en el mundo tienen.
Claro, y en ese sentido pensaba, ¿no?, qué importante que se vuelven algunas cuestiones de infraestructura, no solamente las infraestructuras de ingeniería civil, te diría, como rutas, caminos, lo que permite unir, sino también toda la infraestructura digital, más en este contexto de pandemia, donde se puede empezar a repensar algunas formas de trabajo, pero sí o sí requieren de algún tipo de conectividad, al menos.
Yo diría más, algún tipo de conectividad, no. El Estado tiene que garantizar, y está en óptimas condiciones de hacerlo, conectividad a cada argentino, a cada argentina, de máxima calidad, de banda ancha, porque Cristina Kirchner en el 2015, entre otras cosas, nos dejó 30.000 kilómetros de fibra óptica. Y la conectividad no es solamente el acceso a banda ancha. La conectividad también es un modelo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo. No, seguir discutiendo que es indispensable una aerolínea de bandera, como es Aerolíneas Argentinas, que no debe ser una cuestión de debate si genera déficit o no, porque lo importante es garantizar las rutas aéreas con territorios que el mercado nunca va a cubrir, porque no le interesa, porque no hay usuarios suficientes que le garanticen rentabilidad, y ahí es el Estado donde tiene que brindar ese acompañamiento. Entonces, fortalecer todo tipo de conectividad, aérea, ferroviaria. Argentina tiene que volver a un programa que hace 130 años, parece mentira, pero hace 130 años, Argentina tenía una red ferroviaria que llegaba hasta la quebrada de Humahuaca y que llegaba prácticamente a la cordillera de los Andes para conectarnos con el Pacífico. Y hoy, con suerte, tenemos transporte ferroviario para conectar el AMBA con el conurbano. La verdad que es imposible pensar un país desarrollado de esa manera. Claro. Tampoco podemos garantizar equidad en el acceso a la educación pública si tenemos alumnos y alumnas, pibes y pibas, que están viviendo en zonas rurales, en pueblos del interior. San Antonio de Areco puede ser un muy buen ejemplo, y estamos nada más que a 100 kilómetros de la capital federal. Uh-huh. Sin embargo, recién ahora, producto de haber vuelto a gobernar un espacio popular que mira la ampliación de derechos de otra manera, podemos, con financiamiento de ARSAT, que es una empresa estatal de telecomunicaciones, y en ACOM, brindar conectividad a localidades rurales, como estamos haciendo en este momento en la localidad de Villalía, que tiene 2.000 habitantes, pero que sean 2.000, 500 o 10.000, ahí también hay argentinos y argentinas que necesitan tener acceso a internet para seguir el ciclo lectivo, para que sus comercios funcionen como corresponden, para poder producir en sus pymes, para agregarle valor a la producción primaria, para hacer las cosechas como corresponden a partir de las herramientas digitales que te provee el acceso a banda ancha. Necesitamos una Argentina equilibrada, no puede haber argentinos de primera, segunda o tercera categoría por el lugar donde te tocó nacer o por el lugar donde elegiste vivir.
Paco, te saco un poco de estos temas que me parecen centrales, sin duda coincido con vos, como cordobesa, viviendo en la Ciudad de Buenos Aires, me parece muy interesante poder discutir qué pasa con la migración interna a la Ciudad de Buenos Aires, sin dudas, me parece un tema central. Pero hay otro tema, vos sos de la provincia de Buenos Aires, y en particular ahora se está analizando los restos de una persona que se encontró hace poquito nada más, para ver si es o no Facundo Astudillo Castro. Me interesa saber cuál es tu reflexión de todo lo que pasó, y obviamente también quien está en la mira, que es el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.
Sí, en realidad eso también tiene muchísimo que ver con esto que estábamos hablando del arraigo. Muchísimo que ver, porque así como en el interior no hay conectividad, no hay transporte ferroviario, no hay universidades en general, no hay posibilidad de acceder a un empleo de calidad, porque no hay agregado de valor. Nosotros producimos alimentos no para 400 millones de personas, es falso eso. Producimos alimentos para el consumo animal, que además hay que exportarlos a otros países para que animales de otros países consuman la materia prima argentina. Entonces, en ninguna localidad del interior vas a encontrar posibilidades de acceso a empleo, desarrollo industrial, estudios superiores, posibilidad de acceder a tu vivienda familiar. No puedes construir un futuro.
Sí.
Entonces, ¿qué sucede? Vos, que sos de Córdoba, lo vas a entender perfectamente. Se achatan los territorios del interior. Se achatan, no hay acceso a derechos, la justicia no existe en el interior del país. O te vuelvo a poner a San Antonio de Areco de ejemplo. Acá, un caso de violencia machista, la víctima tiene que hacer 60 kilómetros para ir hasta Mercedes, que es el foro judicial, y encontrar un defensor oficial, un fiscal o un juez que atienda la causa.
Y en el imagínate caso de... Perdón,
imagínate una familia vulnerable. Entonces, ¿qué sucede? No hay organismos que estén controlando las fuerzas contra la violencia institucional. Uh-huh. No hay sistema de salud que protejan a las mamás para tener un parto respetado o humanizado. No hay políticas del sector público para garantizar lactancia desde los primeros días hasta los 2 años, como exigen la Organización Mundial de la Salud. Y obviamente que esa chatura implica que las fuerzas de seguridad no tengan ningún tipo de control y de repente pasen el tiempo aprovechándose de algún pibe o piba que se dio la circunstancia de que lo encontraron en algún lugar y se les va la mano, como aparentemente parece que sucedió en esta oportunidad. Focalizar en un funcionario de turno me parece no hacernos cargo de la Argentina que construimos hasta hoy.
Pero
me parece que el debate es central, ¿no?
Sí, pero ¿te parece que el rol de Bernie no fue penoso en todo este...? Al penoso lo pongo yo, ¿no? Pero ¿no cuestionás el rol de Bernie en todo este proceso?
No lo cuestiono porque la verdad es que no hay información como para cuestionarlo. No hay información oficial para cuestionar cuál fue el rol de la provincia o del ministro de Seguridad de la provincia, que siempre ha puesto la cara y ha dado respuesta a cualquier requisitoria que se le ha hecho. Y uno puede tener muchísimas diferencias con la metodología de Sergio Berni, pero salir a poner toda la responsabilidad sin ninguna información oficial que pueda aparecer como que no se ocupó de un tema, cuando sabemos que se ocupa absolutamente de resolver cualquier cuestión.
Pero hoy, por ejemplo, dijo que no tenía idea que había aparecido en uno de los teléfonos de una policía el DNI de Facundo, ¿no? Por ejemplo.
¿Y por qué va a saberlo?
Bueno, es el funcionario que es responsable político de la fuerza investigada, ¿no?
Bueno, pero entonces con la misma razón, entonces hay que responsabilizar al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un juez de cualquier lugar de la Argentina que soltó un violador sin citar a la víctima. No,
no
me
es
parece
lo,
que...
No es lo mismo, ¿no? No, sabemos que no es lo mismo.
Digo, sí, es lo mismo.
Entiendo
la comparación,
pero no es lo mismo.
Es lo mismo, porque ¿por qué tiene que saberlo? Si hay una situación de oscuridad respecto de la fuerza de seguridad en determinado territorio o... la pretensión que sucede en muchos lugares de la justicia o de los fiscales intervinientes en ocultar información, bueno, es perfectamente posible que un funcionario de turno no esté enterado. Habrá que tomar cartas en el asunto cuando se conozca oficialmente cómo sucedieron las cosas en este caso, que por supuesto es tristísimo, da mucha bronca y este porque tomó Estado Nacional, pero yo me acuerdo hace 4 años, menos 3 años, se incendió una comisaría en Pergamino, sí. Fallecieron 13 personas. ¿Y quién fue el responsable?
La mayor masacre en una comisaría, sí, en Esteban Echeverría. Además de Pergamino.
Claro, Esteban Echeverría también sucedió en Pergamino. Y estas cuestiones, ¿no? Sí. Que muchas veces suceden alejados de donde se genera el centro de información. Es porque verdaderamente no hay. Tiene que haber en los territorios un sistema de control institucional contra esta violencia instalada que tienen determinados organismos del Estado. Bueno, se verá si hay responsabilidad o no del ministro de Seguridad. Yo personalmente, la verdad es que me costaría mucho creerlo, porque lo conozco a Sergio, disiento en muchísimas de sus metodologías, pero si hay algo que no va a hacer es correrse o agacharse ante una situación de semejante magnitud, va a ponerse al frente y cuando esté la información arriba de la mesa para tomar las determinaciones que haya que tomar, y mucho más el gobernador, se van a tomar y nosotros como legisladores haremos lo propio para que así sea.
Queda claro, te agradecemos mucho esta comunicación con Sur Desarrollo y seguramente te estaremos molestando en el futuro para otros diálogos.
Por favor, al contrario. Gracias a ustedes y un gran abrazo especialmente a la compañera Ivana, que está ahí
tras bambalinas. Abonada de San Antonio de Areco.
Que exactamente, quizás ya es parte acá de nuestra comunidad.
Bueno, te agradecemos mucho, Paco. Hasta luego. No.
Por favor, un abrazo.
Francisco Paco Durañona, senador provincial electo de del Frente de Todos, impulsor del Movimiento Arraigo e intendente, mandato cumplido de San Antonio de Areco.
Algo me parecía importante señalar, ¿no? Él hablaba mucho sobre esta situación de la Argentina, de la concentración en Buenos Aires. Solamente subrayar que esto no es un problema únicamente de nuestro país, es típico de los países del tercer mundo, por decirlo de alguna manera, los países periféricos. Esa falta de integración nacional es clave, digamos. Está todo concentrado en los puertos hacia afuera. Y bueno, sucede lo que él comentaba, pero esto no es solamente un problema de nuestro país.
¿Sabes que todo está relacionado con todo en este programa? Y ahora vamos a hablar de soberanía alimentaria.
El análisis de la realidad tiene que ser con la gente adentro, porque la economía es política. Junto a Nazarena Lomagno.
Se nos cae NASA casi del programa y le pedimos disculpas porque se extendió la nota, pero NASA tenía preparado hoy hablar sobre soberanía alimentaria y la UTT, ¿no? El rol de las organizaciones dentro de este debate.
Sí, sabés que, bueno, conectando un poco, ¿no?, lo que fue la entrevista, venimos a hablar ahora de soberanía alimentaria. Y a propósito de esto, les cuento, chiques, que distintas organizaciones no agrarias hoy le mandaron una carta al presidente Alberto Fernández, justamente haciéndose escuchar, ¿no? Ellos en la carta les dicen, aunque quizás no nos tengas presentes, ya nos conocés, ya empezó bastante fuerte la carta, tirándole un paro bastante, bastante directo. Somos quienes produjimos las verduras que comiste hoy, la cooperativa láctea del pueblo, las que estuvimos con la gente en los verdurazos. ¿Se acuerdan, chicos, de los verdurazos en la época de Macri, cuando todo estaba mal? Salieron estas organizaciones a repartir verduras gratis. Bueno, lo que le dicen a Alberto es, nos cruzamos algunas veces en la mesa del Plan Argentina contra el Hambre. Alberto, ya nos conoces, pero esta vez necesitamos que nos escuches. ¿Y qué es puntualmente lo que en este momento están pidiendo varias organizaciones, que ahora te voy a decir cuáles? Bueno, particularmente lo que tiene que ver con acceso a créditos, por ejemplo, planes de vivienda, garantizar estas tierras en las que ellos mismos producen pero no son dueños, por tanto el rédito que se llevan es mínimo, poder con las políticas propias del sector que se activen o que se reactiven, mejor dicho, y poder garantizar un mercado interno y local propio que pueda abastecer a la población, pero que también distribuya, ¿no?, alimentos de calidad. ¿Viste cuando uno dice, no, qué feo está este tomate, esta banana está podrida, qué fea viene la lechuga? Bueno, también en parte es por todas las cosas que le ponen, ¿no?, por todos esos agroquímicos que le ponen. Ellos dicen, bueno, nosotros planteamos una alimentación para todos, accesible para todos y al mismo tiempo saludable. Y también les hacen un llamado a lo que es la mesa de enlace. Le dicen, Alberto, deja de escuchar tanto a la mesa de enlace, o sea, a la sociedad rural, más que nada, porque ese no es el único campo. Es mentira que hay un solo campo. Nosotros también, aunque hoy nos tengas invisibilizados, lo que quieren remarcar es, nosotros también existimos y necesitamos lograr la soberanía alimentaria. Esto lo dice, por ejemplo, el Frente Nacional Campesino, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Nacional Campesino, la Federación de Cooperativas Federadas. Bueno, esas son las principales, ¿no?, organizaciones que en este momento están nucleadas para decir exactamente esto, ¿no? Hay dos casos concretos para hablar de soberanía alimentaria. Ya para cerrar, les cuento hoy, se los dejo picando para otro día que lo podamos hablar mejor. Uno tiene que ver con un proyecto de ley que justamente está presentando Nahuel Levachi, que es el presidente del Mercado Central. Él está también en la Unión de Trabajadores de la Tierra, y que lo que plantea, nucleadísimo a esta carta que les acabo de contar, es la idea de créditos blandos. Créditos blandos para poder acceder a la tierra, por ejemplo. Ellos lo llaman una especie de procrear rural, ¿no? Programa Procrear, que te garantiza acceso a créditos para remodelar tu casa, poder tener una. Bueno, lo mismo, pero para acceder a una parcela de tierra, ¿no? Para acceder a una o dos hectáreas, por supuesto que sea un crédito, sin definir monto, sin definir tasa de interés. los campesinos compran la tierra que están produciendo y luego la van pagando. Hay algo importante que hoy dijo en el programa Nahuel Levalli, ¿no? Lo que dijo en Habrá Consecuencias, que dice, no estamos planteando expropiaciones. Hay tierras en venta, lo que falta es capital para la compra. Bueno, eso es también un punto importante porque suele estar en la polémica y ellos mismos también dicen, nosotros estamos buscando esto no solamente para generar alimento saludable y accesible, sino porque comer en Argentina es muy caro. No solamente porque se produce a precio dólar, sino un poco acompañado a lo que decía Paco, que es, no producimos comida para nosotros, eso es mentira, producimos en realidad comidas para que luego se exporte para los animales. Bueno, claro. La idea es poder cortar un poco eso y generar un acceso propio a la tierra. Ya para ir cerrando, Steffi, lo último que te quiero comentar es que hay otra organización que se llama, por ejemplo, PUPA, que significa pequeñas unidades productivas alimenticias, y que buscan exactamente esto, ¿no? Recién hablábamos de un proyecto de ley, esto es una iniciativa concreta. Lo que buscan es un programa que se da en la ciudad de La Plata y que busca enseñar protocolos de seguridad y higiene en las casas de familia, como para que cada uno desde la cocina, desde la mesada familiar que tiene, pueda producir alimentos y que tengan los protocolos correctos para que luego se puedan comercializar. Y eso me parece súper interesante, porque lo que te están enseñando es habilitar tu propia cocina para que luego después
para que seas una unidad productiva, digamos.
Claro, para que seas una unidad productiva y que esté justamente regularizada y aceptada. Así que quien la quiera buscar, sí, la verdad que es buenísimo, y quien quiera buscarlo se llama PUPA, P-U-P-A, Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias, y están a cargo de Jorge Taylor.
Bueno, Nasa, muchas gracias por esta introducción, ¿no? Sabemos que las cosas que se plantean ya en este programa son en carácter de introducción. Porque es como, vamos abriendo un poco la ventana.
En cuotas.
Claro, en cuotas. Su desarrollo viene en la hora 12 o en la hora 18. Sí. Bueno, esperemos, ¿no? Si es ahora 18, tenemos más de un año. Claro, sí. Bueno, y ustedes saben que llegamos casi al final del programa, y digo casi porque todavía falta presentar al corazón de este programa, que son Julieta Beristain e Ivana Amadeo, las productoras, las que hacen que este programa tenga forma y contenido, podemos decir casi.
Todo.
Y además de nosotros, que estamos acá en el estudio, Juan Francisco Martínez Peria, está Nasa del otro lado, que la acaban de escuchar, Nasa Lomagno. Y quien nos operó hoy es Ezequiel López. Así que, ¿sabes que siempre tengo la duda de si es López o no? No es López. Bueno, el operador, le pido perdón, es ese, el operador, y ya está, con eso nos vamos. La canción de cierre es Por Allá Se Ve el Horizonte, que es Rolando García, el compositor, especialmente para su desarrollo. Les agradecemos mucho. Y nosotros nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 11 de la noche y hasta la medianoche. Como ya saben, muchas gracias por haber estado del otro lado y buena semana.
Exiliados por la guerra, el hambre y la miseria, perseguidos por guardianes a caballo, escapando a terremotos, dejamos lechos de piedra. Abandonados, supimos convivir en la pradera, ser uno con la pacha y con el mar. Fuimos pueblos unidos y nos amamos.